Padre. Señor, hemos estado en tu habitación, en este santuario, en este lugar de oración, agradecidos con la mano de Dios. El favor de Dios ha estado con nosotros. Gracias por el ministerio de alabanza, porque nos han dirigido al trono de gracia y hemos podido adorar y expresar a Cristo, el cual es Señor y dueño de nuestro corazón. A Él rendimos nuestras vidas, al Señor sometemos nuestras acciones y nos sometemos a Cristo Jesús. En esta mañana desata tu gracia sobre la palabra, bendice de manera especial en Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor ahora mismo y tenga la bondad de tomar su silla. Acompáñeme en segundo libro de Reyes, capítulo 4, y les invito a leer el versículo número 1 en adelante. En esta mañana, iglesia amada, en esta mañana, permítame expresarle mis saludos, los saludos de mi esposa, que se llama Linei Chavarro, y estamos casados por unos buenos años, y tenemos dos hijas, y pastoreamos y lideramos una iglesia en la ciudad de Medellín, en Colombia. Es mi primera vez visitando la ciudad de Dallas y visitando la iglesia del Señor acá. Ya estamos ubicados ahí, hermanos. Perfecto, bendito Dios. Entonces, vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer, de las mujeres, de los hijos, de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Y en esta mañana yo quiero compartir una palabra, una enseñanza. Y me parece importante ubicarnos en el eterno plan de Dios. Y yo quiero decirles, hermano, el plan de Dios se posesiona en nuestro corazón, pero da fruto en todas las áreas de nuestra vida. Porque somos padres, somos madres, somos empresarios, somos empleados. En cualquiera de las tareas de la vida, Cristo debe brillar. Y no enfrentamos la vida basados en nuestra sabiduría. No confiamos en la sabiduría humana, pero creemos en la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, también sabemos que no somos perfectos. Usted tiene errores, yo tengo errores. Yo no estoy aquí porque sea el más. Yo estoy aquí porque Dios se glorifique, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado del mundo toma a Dios para glorificarse. Se perfecciona en la debilidad. Usted puede decir: pero he cometido errores como padre. Le grité a mi hija, le hablé a mi esposa con tosquedad. No he sabido tomar estas decisiones y no he sabido hacer aquello. Pero lo importante es que usted está en Cristo Jesús, está caminando en la palabra de Dios, y el Señor le exaltará si usted es humilde de corazón para escuchar a Dios sobre su vida. Los últimos años de mi vida, el Señor ha puesto una gran preocupación por la familia, por el matrimonio, por las relaciones, porque es mejor perder la razón, pero salvar la relación. Me gusta su alegría. Es mejor perder la razón. ¿Quién tiene la razón? A ver, ¿quién tiene la razón? ¿Usted o yo? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Es la pelea de todo matrimonio, es la pelea de los padres y los hijos. A ver, aquí se hace lo que yo digo, y es que yo soy el que mando. Entonces, la razón quiere prevalecer, pero perdemos la relación. Entonces, ¿de qué sirve que usted gane la razón y pierda sus hijos, su esposa? Entonces, Dios quiere hablarte, porque la Biblia nos habla en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque desecharon el conocimiento, yo los desecharé de sacerdocio. Y como olvidaron la ley de su Dios, yo me olvidaré de sus hijos. Entonces ahí viene el tema que quiero compartir, que lo he titulado, si usted gusta decirlo conmigo, repita: ¿a dónde apuntas? ¿Cuál es el tema de hoy? Entonces déjenme complementar: ¿a dónde apuntan tus acciones? Dígalo de nuevo. ¿A dónde apunta tus acciones? Porque todas tus acciones van más allá de lo que son. ¿Cómo vives? Habla de tu abundancia espiritual, de lo que habla tu boca, abunda tu corazón. Hay una película llamada Gladiador. ¿La vieron? No, ustedes no estaban orando ese día. ¿Vieron la película Gladiador? Pero esta película, cuando empieza la película, el general Máximo da una frase y él dice: las acciones de esta vida repercuten en la eternidad. Y es cierto, todo lo que hagas ahora tiene que ver con mañana. Tienes la clase de vida que construiste hace 5 años. Eres la persona y serás la persona que determina caminar hoy en unas determinaciones importantes. Así que tienes que apuntar. Si quieres convertirte en un hombre de Dios, entonces tendrás que abrazar la vida de la santidad, la vida de la oración, la vida de la palabra. Tendrás que aprender a rendir cuentas, tendrás que tomar la madurez en Cristo y tendrás que apalancarte de la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No me digas que tú quieres convertirte en un hombre sabio, pero quieres desechar tu relación con Dios. No puedes. Por eso yo quiero mostrarle algunas cosas que sé que van a ser poderosas. La primera de ellas, la número uno, vamos, escríbalo, diga conmigo: no fractures el balance. Eso es, alguien otra vez, diga conmigo: no fractures el balance. Yo le hago una pregunta: si usted tiene un billete de $100, ¿de cuánto? Yo pregunto, si usted lo rompe por la mitad y usted me da la mitad a mí de ese billete de $100, ¿cuánto me dio? Me dio la mitad, ¿cuánto me dio? No me dio $50. No, pero es que el billete está bueno, 100%. Pero está cortado, está fracturado, está separado. Repita conmigo: perdió el valor. Es original, dice que es de $100, pero si lo fracturas, pierde su valor. Entonces mucha gente no comprende el balance que Dios quiere que usted le dé a la vida. Dios quiere que usted sea un hombre de oración, pero sea un hombre de palabra. ¿Por qué sirve usted un hombre de oración, pero a todo el mundo le queda mal? ¿De qué sirve que usted sea un hombre de oración, pero no cumple a sus hijos lo que dice? ¿De qué sirve que usted sea amable en la iglesia y salude a todo el mundo con una sonrisa y sea duro con su esposa en la casa? Entonces usted en ese momento está fracturando el balance. Y usted necesita un balance. Es decir, usted necesita ser amable, usted necesita ser cortés, pero necesita tener templanza. Necesita aplicar autoridad con amor. Usted necesita decirle a su casa: hijos, hija, esposa, ustedes saben que por la gracia de Dios soy el padre de esta casa. Tengo el privilegio de liderar esta familia. Por esa razón les invito a que estén a las 10 de la noche dentro de la casa. ¿Suena bien? Aquí se hace lo que a mí se me pega la... Coste, pastor, los que lo dicen, miren. Testimonios públicos. No, es lo que pasa. Entonces, balance. Este hombre, mire, este hombre del que habla la mujer viene al profeta y dice: tú sabes que mi marido era un hombre de Dios, temeroso de Dios. Repita conmigo: estaba en el extremo correcto. ¿Sí o no? Oración, temeroso de Dios, el profeta lo conocía. Pero murió. Y ahora las deudas de mi marido nos alcanzaron. Y vino el acreedor y quiere tomar a mis hijos y pagarse con mis hijos. Y estoy en bancarrota. ¿Le parece que este hombre tenía un balance? No, fracturó el balance. Era espiritual, iba a la iglesia, era un profeta, hijo de profeta, pero no tenía orden financiero, pero no dejó un legado de bendición después de su muerte. Después de su muerte dejó esclavitud, dejó opresión, dejó una viuda desesperada. Él no supo qué hacer. Me gusta su alegría. Dígale que está a su lado: algo está pasando acá.
Entonces usted necesita, bendito sea el nombre del Señor, considerar el balance. Yo no puedo ser el pastor de una iglesia cuando no soy el pastor de mis hijos. Porque el que no cuida su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ven lo que tengo acá, tengo un listón. Mi hija de 6 años me llevó al aeropuerto con su mami. Y cuando yo estaba ocupado con mis maletas, mi hija puso con su mano pequeña esto en mi mano y dijo: papá, no te olvides que oro por ti. Oh, Señor, ella, yo estaba temblando y decía: Señor, me voy, no me voy. Yo quedé con esta criptonita de y me trajo el listón. Entonces lo pongo yo en el hotel donde estoy, lo coloco y lo uso para orar por mi familia. Y yo no estoy aquí con Mía, se llama Mía, mi hija se llama Mía. ¿Saben por qué le puse Mía, verdad? Obvio. No, hermano, porque la Biblia dice: Mía es la venganza, yo daré el pago. No. Le puse Mía porque significa la amada, la escogida de Dios. Y tengo mi segunda hija, se llama Abby, que quiere decir el gozo del Padre. Entonces, hermano, tienes que tener balance. Tienes que llevar el balance a tu vida. Tienes que tener firmeza, autoridad, pero con delicadeza. ¿Sí o no? ¿Tienes que corregir a tus hijos? Claro, tienes que corregir. Y tienes que corregir con la firmeza adecuada, porque la Biblia te respalda. Corrige al niño y lo librarás del infierno. La Biblia lo dice, y yo necesito ser, hermano, un ciudadano del reino de Dios y tomar la palabra, pero en todas las acciones tengo que tener balance. Esto es importante. Si usted es rígido, duro, fuerte, pero usted no tiene una palabra tierna. Mire, la galleta. ¿Han comido estas galletas que por la parte de arriba, por la parte de abajo son fuertes, sí o no? Son crocantes. ¿Cómo es? Y tiene crunch. ¿Se han dado cuenta? ¿Pero qué tiene en el medio? Una crema blanda, ¿sí o no? Debería ser nuestro corazón así. Deberíamos tener firmeza. Deberíamos tener franqueza. Pero deberíamos también ser blandos. Deberíamos también decirle a nuestros hijos que los amamos, que son importantes para nosotros. Algunas veces su hijo no va a escuchar sus palabras, pero sí va a escuchar sus acciones. Y yo, mi hijo, estábamos alejados un tiempo. Y entonces un día yo no sabía cómo comunicarme con mi hijo. No sabía cómo hacerlo. Entonces un día me compré un balón de básquetbol y me fui a la cancha para entrenar un poco, cosa que yo le pudiera ganar. No voy a jugar para perder, ¿sí o no? El problema fue que en uno de estos lanzamientos fracturé mi pie. Fui a la clínica, me enyesaron. 3 meses con el pie estirado, horrible. Mi hijo vino y dijo: papá, sé que querías jugar básquetbol para acercarte un poco más a mí. No pudimos jugar porque estuviste 3 meses con la pierna enyesada, pero gracias por intentarlo. ¿Entiende lo que digo? Balance, es importante el tener balance. Si vas a tus negocios y tienes junta de negocio y comes con este, almuerzas con el otro, por favor, ten una junta importante con tus hijos. Come con ellos, saca tiempo, apaga tu celular. No puedes estar hablando con tu hijo y: aló, sí, no, échale mezcla, claro, revuélvalo más, ya voy para allá. No puedes, porque no le estás dando tiempo de calidad a tus hijos. Entonces tienes que aprender a separar esto. Y yo quiero ir al número 2, este punto tremendo. Repita conmigo: el valor de lo que tienes en casa. La riqueza de un hombre no se mide por cuánto él abraza. La riqueza de un hombre se mide por quién a él lo abraza. Oye, tú puedes abrazar BMW, tú puedes abrazar Mercedes, tú puedes abrazar carro, tú puedes abrazar club, tú puedes abrazar viajes, vacaciones, tú puedes abrazar mucha cosa. Pregunto, ¿quién te abraza a ti? Porque no es lo que tú abrazas, es quién a ti te abraza. Entonces es importante entender este punto número 2, el valor de lo que tienes en casa. Si te pregunto, ¿qué es lo que tienes en casa? ¿Qué me dirías?
Bueno, tengo en casa una televisión de 60 pulgadas. Tenemos Netflix, gloria a Dios. Tenemos, ¿qué tienes en casa? ¿Qué me dirías que tienes en casa? Si no comprendes el valor de lo que tienes en casa, responderás mal. Y por eso en el versículo 2 del capítulo 4, estoy leyendo Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 2, dice: y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame, ¿qué? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué hay en casa? Y ella dijo, y responda, esto fue lo que respondió: ninguna cosa tiene en casa. No hay nada en casa. No hay nada en casa, nada, nada. ¿Tenía hijos en casa? Sí, tenía hijos. Pero ella le dio más valor a su necesidad que a sus hijos. Pregunto, ¿ella estaba en casa? Sí, pero ella se anuló porque todo tenía que ver con el problema. El problema, la deuda, el acreedor, los taxes. Todo tiene que ver con el trabajo. Todo tiene que ver con el carro que se rompió. Todo tiene que ver con mi ministerio. Todo tiene que ver. Óigame, esto tiene que ver con el valor que usted le dé a lo que tiene en casa. Porque el diablo querrá romper el valor de tu vida. El diablo querrá destruir tu vida y querrá llenarte de cosas que no tienen valor. Son importantes, pero no tienen el valor. El trabajo es importante. Pregunto, ¿tu fe en Jesucristo es menor que tu trabajo? No, porque tu fe en Jesucristo tiene que ver con un valor. Pero tu trabajo tiene que ver con una tarea, con una asignación. Pero Cristo tiene que ver con el todo de tu vida. Absolutamente todo en mi vida. ¿Qué tienes en casa? ¿A qué le das valor? En mi casa tenemos oración. Oramos en casa. En serio, sí, oramos en casa. En mi casa tenemos charla, comunicación. En mi casa reímos y perdonamos. En mi casa también nos equivocamos, pero nos ayudamos mutuamente. En mi casa hay una mujer que me ama. Es la única mujer que existe para mí. Y eso dice la Biblia, que Dios trajo a la vida de Adán e hizo Dios una mujer y la trajo a Adán. ¿Cuántas hizo? Es que no sé de dónde salieron las demás. Pero la Biblia dice que hizo una. Diga conmigo, cada hombre tiene una. A no ser que tenga otro Dios que le haga más. Pero mi Dios me hizo una. Y puedo estar en China, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, en cualquier parte del mundo, sigue habiendo una mujer. Entonces, ¿qué tienes en casa? Tengo un esposo en casa. Tengo un compañero. Tengo un caballero en casa. Entonces tienes que definir el valor de lo que tienes en casa. Ninguna cosa tengo en casa. Ah, se me olvidó. Tengo una vasija. ¿De qué? De aceite. Qué interesante, porque toda la discusión con el profeta es sobre dinero. Van a llevarse a mis hijos porque vino el acreedor, mi esposo dejó deudas, hay intereses, hay una hipoteca, entonces no sé cómo lidiar esto, esto es sobre plata, mi esposo no tiene más plata, no tenemos plata. Yo le pregunto, en la época de esta mujer, ¿qué era lo más valioso financieramente hablando que había? Aceite. Pero ella está hablando que no tiene nada y ahora dice, pero tengo aceite. No comprendo. Eso es como un hombre que vino a mí y me dijo, pastor, tengo problemas económicos y yo tengo el mundo al revés, yo no sé qué hacer, entonces todo el mundo me debe, entonces me roban, entonces no, Dios no me respalda, pastor. No, qué terrible. Vamos a mirar tu presupuesto. Miramos el presupuesto y entonces le dije, ¿cuánto ganas ahora? Y vamos a poner un ejemplo. Y me dijo, bueno, gano $5,000 a la semana. Oh, mira, interesante, muy bien. Quiero saber, estos $5,000, ¿qué es lo primero que gastas cada vez que recibes este dinero? ¿Qué es lo primero que pagas? Claro, pastor, la hipoteca de la casa. Hay que pagar la hipoteca de la casa. Claro, es muy importante que no te quiten la casa. ¿Y qué es lo segundo que pagas? La gasolina, pastor. La gasolina del carro, porque si no, ¿cómo? Ah, la gasolina. ¿Y qué más pagas? Ah, pago la universidad de la niña. La universidad. Oh, muy bien, la universidad. Y pago todo. Y cuando ya habíamos gastado $6,000 de los 5,000 que se ganaba, ¿conocen gente que se gasta más de lo que se gana? Entonces le pregunté, hermano, y te pregunto, en esos $6,000 que nos gastamos, de los cuales $1,000 no existían, milagrosamente aparecieron ahí, ¿por qué no diezmas? Aló, ¿dónde está Dios? Si Dios no es primero en tu lista, ¿por qué Dios tiene que ponerte a ti de primero en su lista? Me gusta su alegría. ¿Por qué? Este es el punto número 2 y este punto es así, se titula el valor de lo que tienes en casa. ¿Qué es lo primero en tu lista de pagos? Dios es primero. Pones a Dios primero. Porque él, o le das la bendición de tu diezmo, de tu ofrenda a la empresa bancaria, a la empresa de seguros. ¿A quién le das lo primero? Pero Dios debe ser primero. Entonces vamos a arreglar esto, hermano. ¿Cómo tú puedes decir que no ganas nada, que no te pagan, que no tienes respaldo, que todos se burlan de tu economía, que esto, que lo otro? Tienes todo al revés, pero sí tienes. Porque el que dice que no ora porque no tiene tiempo, es porque su tiempo se lo da a otras cosas. Pero todo el mundo tiene tiempo. Lo que pasa es que lo usas en lo que no debes. Es que no tengo tiempo, pastor, nunca tengo tiempo, no tengo tiempo, soy muy ocupado. ¿Tan ocupado como para negarle a Dios, el dador del tiempo, tu tiempo? Porque vino un hombre el otro día y me dijo, pastor, quiero que ore por mí, porque estoy muy ansioso, tengo problemas y dificultades y los empleados y yo no sé qué hacer. Y le dije, wow, hermano, qué gran problema tienes. Ahora cuéntame una cosa, ¿cómo trabaja tu negocio? No, mi negocio trabaja porque gracias a Dios, si a la gente se le rompe un cable, pues yo tengo que reparar. Si a la gente se le cae esto, yo tengo que reparar. Y si a la gente viene, entonces yo tengo que hacer. Y es mucho problema, mucho problema. Y le dije, ¿y te gustaría que orara para que todos esos problemas se te acabaran y tu empresa se quebrara? Yo, no, pastor, no, ¿cómo se le ocurre? Y le dije, pues me estás diciendo que tu trabajo es solucionar problemas y te estás quejando de eso. Así que dale gracias a Dios por cada problema que llega a tu vida, y lo que tú haces es solucionarlo y lo monetizas, lo vuelves dinero. Pero esta mujer se está quejando que no tiene nada, que está escasa, que no tiene dinero. Ah, pero tiene aceite. Repita conmigo: incoherencia, incongruencia. Era incoherente. Ella tenía con qué responder. Tenía, el problema era que le faltaba visión. Había aceite, pero tenía escasez. Hay mucha gente que se queja, no hay, no prospero. Mira, hay gente que no prospera ni yéndose a Marte a vivir, porque el problema de la prosperidad no está afuera, está aquí adentro, está en mi corazón. Si eres mal administrador, si no honras a Dios, si no te sientas a hacer cuentas, si no trabajas duro y le echas ganas, ¿cómo vas a prosperar? Entonces necesitas comprender este principio. Y yo voy a ir al número 3, el tercero. Alguien repita conmigo: trabaja en equipo y en intimidad. Esto es bueno, iglesia. Escuche, escuche, escuche. Necesitas ser una mujer y ser un hombre íntimo. ¿Y qué significa eso? El Señor reclama intimidad. El Señor dice: cierra tras ti la puerta. Mucha gente no construye, no tiene nada, no avanza, no tiene visión, porque no son personas de corazón íntimo. No comunican con su esposa lo que deberían. Sus amigos saben más de lo que su esposa debería saber de él. ¡A su nombre! Necesitas tener intimidad. Hay un profeta que le dijo a un rey, y este rey dijo, vinieron a visitarme de otro reino y les he mostrado todo. Y el profeta dijo, ¿y qué les mostraste? ¡Todo! Le mostré tus tesoros, le mostré aquello, le mostré lo otro, le mostré. Y el profeta dijo, ¿vendrá tu enemigo? Sabrá dónde están tus riquezas, sabrá dónde está tu oro, sabrá dónde está tu plata, y te destruirá por haberlo mostrado todo. Hermano, sea íntimo, no cuente todo, no elija todo, no invite a todos. No, no. Yo agradezco a Dios, mi Señor, por estar aquí en esta mañana, porque no todo mundo debería predicar el domingo en la mañana en el templo. No todo el mundo. ¿Por qué? Porque es intimidad. Es la iglesia íntima. Estoy edificando el cuerpo de Cristo. Estoy nutriendo la iglesia. No es para todo el mundo. ¿Siguen conmigo? Dios no hace acepción de personas, pero usted necesita tener un círculo íntimo. Jesús amaba a todos, oraba con todos, pero cuando iba a la profundidad del monte, solo 4 de sus más profundos iban con él.
Hay gente que no tiene el oído maduro para que tú le digas, ¿cómo te parece que voy a invertir 100 mil dólares en tal? ¿Qué? Se les daña el corazón porque tú le contaste, porque tú le dijiste. Entonces tienes que tener intimidad. Tú tienes que trabajar y el equipo principal de trabajo. Gracias, hermano. Dios te bendiga. El equipo principal de... Ahorita. Hermano, disculpe, ¿me podía ayudar a abrirlo, por favor? El equipo principal de su vida, al trabajar, al vivir, es su familia. No ignore su familia. Gracias, hermano. Hermanos, cuando yo vine a Estados Unidos a predicar, los primeros que oraron por mí fueron mis hijos, mi esposa, mi madre. ¿Con quién hablé para venir? Con mi esposa, con mi madre. Recuerdo una pareja de novios que se comprometieron. Y al pasar de unos días, unos 3 meses, el señor le dijo a la señora, a la chica, le dijo, amor, he salido de vacaciones y me voy a Cancún por 2 semanas. Y ella dijo, ¿y cuándo me ibas a decir? No te estoy diciendo hoy porque me voy más tarde. Eran novios, ¿no? Entonces ella vino llorando, dijo, pastor, ¿cómo es posible? Había hecho planes de ayunar con él, de orar con él, de ir a la montaña, de hacer esto. Y simplemente compró un boleto de avión y se va con sus amigos para México a vacaciones. Me lo dijo el mismo día que se va. ¿Usted qué piensa? Que con ese hombre te vas a casar.
¿Qué?
Sí, te vas a casar con un hombre que no te comunica, que no planifica. Esto es lo que tienes que ver ahora para no llorar después. Porque mucha mujer idealiza a los hombres. Ay, pastor, él es mundano, yo sé, pero Dios lo convierte, Dios lo ama. Es que es mundano, es que no conoce a Cristo. No puedes limpiar un pescado sin primero pescarlo. Espera que el pez esté fuera del agua y límpialo. Espera que haya un proceso. Pero quieres casarte con el Che Guevara y luego lo quieres afeitar. Sigue conmigo, sigue conmigo. No, tienes que entender que hay proceso. Así que trabaja en equipo. El capítulo 4, versículo 3. Él le dijo, mira lo que dijo el profeta. Ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. ¿Qué le dijo? No pocas. Qué interesante. A ver, ¿cuál era el motivo por el cual la mujer llegó al profeta? Repita conmigo, por deudas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la primera manera como el profeta le está diciendo que solucione el problema? Endeudándose. Le dice, ahora ve y busca vasijas prestadas. Qué interesante. Soluciona con préstamos tus deudas. ¿Por qué? ¿Por qué este consejo? ¿Por qué esta situación de esa manera? Y yo quiero decirte, muchas veces la gente quiere huir de sus problemas, pero Dios te hará enfrentar tus problemas. Tu problema es la deuda, entonces Dios te hará enrostrar frente a frente con la deuda y tendrás que mirar a tu acreedor y tendrás que solucionar y reparar esto. No es que yo dejé una plata en mi país y pues algún día la pagaré, algún día es ahora, señora, porque todavía están esperando, porque usted tiene un nombre, usted tiene una familia, pague esa plata. Es que es poquito, eran 10 dólares, pero eso mancha tu nombre por 10 dólares. Paga lo que debes. Pregunta cuánto debes, dile a la persona, mira, no tengo, mira, no puedo, pero dame 3 meses. Pagaste con tu cara, pagaste con tu vergüenza, te pusiste frente a la deuda. Y eso abrirá puertas, hermanos. Porque yo creo que estas personas que le prestaron la vasija a la señora es porque ella a esas personas les había quedado bien. Entonces ella pudo decir, vecina, qué pena, usted sabe que tengo deudas y, pero necesito su vasija. Claro, vecina, si usted me la pidió prestada la semana pasada, tenga la vasija, llévela, por favor. Qué bueno eso, ¿no creen ustedes? Trabajo en equipo. Tenía que entonces ser íntima. Tenía que entonces enfrentar sus deudas. Esto tiene que ver con la familia. ¿Usted sabe cuál es el problema número uno de destrucción, desilusión y fracaso familiar? El problema número uno es el dinero. Hermano, cuando la escasez entra por una puerta, el amor se va por la ventana. ¿Sí o no? Entonces, este tema del dinero, la pareja compite por el dinero. ¿Quién gana más? A ver, ¿quién le queda tiempo más libre? A ver, ¿quién le compró a su mamá? Ay, sí, usted le mandó plata a su mamá. ¿Sí o no? Y empieza la cosa por dinero. Paga tú la renta, yo pagué lo del carro. Paga tú esto y empieza la lucha, empieza la dificultad. ¿Y qué vamos a hacer? No hay un trabajo de equipo. Entonces, cuando no hay un trabajo de equipo, el enemigo destructivo de tu matrimonio está dentro de la misma casa. Intimidad. ¿Cuántas veces? ¿Sabe por qué? Muchas, bueno, no, yo sé que no pasa en Estados Unidos, sé que en México tampoco pasa, pero en Colombia sí, la gente habla mal de las suegras. ¿Por qué se ríen? Ay, no me digan que ese espíritu se mudó para México alguna vez. No me digan que vino de turista a Estados Unidos ese espíritu. ¿Pero por qué habla mal de la suegra? Porque las hijas o los hijos desfiguramos, dañamos la imagen del cónyuge con nuestro padre o nuestra madre. Ay, además que yo no sé qué hacer con Luis Alberto, es que me tiene harta hasta aquí. Ojalá que no haya ningún Luis Alberto aquí en esta mañana. Y entonces está ahí la cosa, está, es que Luis Alberto me, y entonces la mamá se queda, Luis Alberto le hace daño a mi hija, Luis Alberto. Y entonces cuando entra Luis Alberto, suegrita, Dios lo bendiga. Ya su corazón está predispuesto y ya el corazón tiene derecho a opinar. Mija, ¿cómo va ese bandido de Luis Alberto? ¿Pero quién le dio ese derecho? Porque no es íntima. Los trapos sucios, ah, gloria a Dios, están entrenados, hermano. Los trapos sucios lava en casa. Se habla de las cosas, se corrige en privado y se edifica en público. Se corrige en privado, se habla en privado, se corrige en privado, se elogia en público. Hermanos, esto es importante. Por eso el versículo 4 dice: entra luego, enciérrate tú y tus hijos. Ay, pero vino mi comadre. No, esto no es un asunto de comadre. Aquí es usted y sus hijos. Familia nuclear. Echa en toda la vasija y cuando esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. ¿Les ayuda esto? Había un trabajo de equipo. No puede ser que mientras usted trabaja y trabaja y trabaja, sus hijos gastan y gastan y gastan. Trabajo de equipo. Tú trabajas. Hay un hijo mayor, hay una hija mayor. Déjale ayudar en casa. Déjale cocinar, enséñale sus labores. Edúcale también. Y dile, hija, ¿ya desayunaste? Sí, pero quiero waffles. Pero ya desayunaste. Tu páncreas está trabajando de más. Cierra tu nevera, espera 2 horas y comes algo más. Usted dirá, pastor, pero las complacencias de hoy serán tu esclavitud mañana. Todo lo que tú dejes que hagan tus hijos ahora, así será mañana. Groseros porque no enseñaron en casa. Nadie les corrigió. Glotones tendrán sobrepeso porque nadie le dijo, tu azúcar está creciendo, está dañando tu cuerpo. Elige tu alimento. Alguien dígame, por favor. Alabado sea Dios. Tiene que haber equipo, trabajo de equipo. Necesita haber intimidad. Es importante. 4 y termino. Hermano, planifica y recibe mentoreo. Otra vez, planifica y recibe mentoreo. Escucha esta frase, yo no la he olvidado en años. Nadie planea fracasar, pero fracasa el que no planea. Nadie planea fracasar, nadie se casa para fracasar, nadie coloca un negocio para quebrarlo, nadie contrata a un empleado para despedirlo, nadie planea fracasar, nadie planea romperse un pie en las vacaciones, nadie, venga, pero si usted en las vacaciones alquila una moto y se va a 200 por hora, ¿qué cree que le va a pasar? Pues que se va a 200 por hora y que posiblemente a 200 por hora llegue bien o a 200 por hora se mate. Es decir, usted tiene que planear. Unos amigos me llevaron a un lugar en Colombia. Hay un río hermoso y me llevaron y me dijeron, mire pastor, increíble, mire el río. Pastor, vamos a lanzarnos. Habían como 40 metros y todos listos, vamos a lanzarnos en pantaloneta. Vamos a lanzarnos. Y cuando yo me iba a lanzar dije, ¿Y si me parto un pie, quién trabaja?
¿Y quién lleva a mí al colegio? ¿Y mi esposa tiene el tiempo de cuidarme si me enfermo? Le dije, muchachos, ustedes son unos valientes. Adelante, yo les tomo la foto. Porque hice mi planificación y me di cuenta que hay una gran posibilidad de fracasar ahí, de romperme una costilla. Entonces, hermano, mi Biblia, no sé la suya, pero la mía, me enseña que tome la sabiduría y la aplique. Planifica la vida. Ella hizo una mala planificación y yo quiero mostrarle. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. ¿Usted recuerda qué le dijo el profeta? No pocas. ¿Qué es no pocas? Entonces ella dijo, bueno, pero si llenamos 5 vasijas, bueno, con 2 vasijas pagamos las deudas, con una vasija la compartimos entre los que me prestaron las vasijas, van 3 y nos quedan 2 vasijas. Hizo bien el plan, seguramente, y llenó 5 vasijas, pero se dio cuenta que la mano de Dios era favorable y se llenaban las vasijas, se llenaba. Entonces ella dijo, no, podemos llenar 10 vasijas, pero el profeta le dijo, no pocas, pero solo tenía 5, quizás, y dijo a su hijo, pásame más, y el hijo dijo, pero es que no hay más, no planificamos más, no fui a la otra calle, no visité a otros vecinos, no llamamos a otras personas, así que nos quedamos cortos, y dice la Biblia, cesó el aceite. Dios te va a respaldar hasta donde tu fe te lleve. Tú tienes que tener visión. Tú no puedes pensar aleluya, en necesidad, en pequeñez. Tú tienes que ir más allá de lo que tienes, porque tienes un Dios que ya fue y viene de camino. Entonces tienes que planificar. ¿Qué va a pasar los próximos 10 años? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a comprar nuestra casa? ¿Cómo lo vamos a comprar? Entonces tienes que hacerlo. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos. Ay, pero es que ahorrar $100, ¿qué vamos a comprar una casa con $100? Yo compré mi primer carro con una alcancía poniendo monedas. Y me metí en el mundo de los bienes raíces, así, con pequeñas cosas. Alguien dijo, cuida tus monedas porque tus billetes se cuidan solos. Entonces, si tú ignoras y tú gastas y malgastas y no tienes un presupuesto y no haces una planificación y no tienes claro lo que va a pasar en tu vida los próximos años, entonces en cinco años tendrás lo que decidas hacer ahora. Hermanos, ella no planificó, pero lo que sí hizo, porque el punto número 4 es planifica y toma mentoreo. Hermano, no te las sabes todas. ¿Sabe qué hizo ella en el versículo 7? Ella vino luego, lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, vive de lo que quede. Ella ya tenía aceite, pero no tenía consejo, no tenía sabiduría. Ya tienes familia, ya tienes trabajo, has hecho un capital, tienes una empresa, pero busca consejo, busca sabiduría, busca mentor. Tienes pastor en la casa, amén, tienes tu pastor. Pastor, una cita, un café, pastor, tengo esto, ¿cómo lo solucionaría usted? Deme perspectiva, ¿cómo? Abajo, sea Dios, hermano, Dios está conmigo, casi me voy. Pero yo sentí que me agarró, dije, Señor. Hermano, toma perspectiva. Pastor, tengo una máquina. Es posible que conozcas dentro de la iglesia hermanos que tienen resultado. Hermano, no le pidas a la hermana divorciada, a la que se separó, hermana, deme un consejo, ¿me caso o no me caso? Porque esa hermana te va a decir, ay, hermana, todos los hombres son cortados con la misma tijera. El mío me pegaba, el mío. No, mejor dicho, con hombres, mejor dicho, a metros. No, pero pide consejo a una hermana que ordenó su matrimonio, ordenó su vida. Y hermana, ¿qué piensas del matrimonio? Y te decir, hermana, es una bendición de Dios. Tienes que orar, tienes que ser sabia, porque la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Bendito Dios, póngase de pie, iglesia. Yo estoy feliz de haber compartido esta palabra y yo espero que este consejo del Dios viviente le ayude a usted en esta hora. Yo quiero que levante sus manos al cielo. Déjeme, por favor, orar por la iglesia en esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. Déjeme orar por todos. levante su mano. Yo sé que usted, ¿a qué apuntas? ¿A qué apuntas? Tú estás recibiendo esta palabra. Señor, gracias te doy por la iglesia. Gracias por los santos. Gracias por la congregación. Gracias por el espíritu de fe que hay en esta iglesia para abrazar la palabra, para recibir la palabra, para tomar un alimento, Dios del cielo. Padre, destruye todo espíritu inmundo de repudio, toda obra del diablo que quiera enfriar matrimonio, todo lo que quiera dañar, endurecer, todo lo que quiera destruir. Quien consúmelo, derríbalo, anúlalo, Señor. Hermano, yo sé que usted está orando por su familia. Por favor, levante al cielo su mano. Ore por sus hijos. Si usted tiene 4 hijos, levante 4 dedos. Si usted tiene 5, levante 5 dedos. Si tiene 8, bueno, ahí le quedan más dedos. Pero levante los dedos de acuerdo al número de sus hijos. Por favor, levante arriba la mano conforme al número de sus hijos. Si usted es soltero, por favor, empuñe la mano y dígale: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Soy soltero, soy soltera, pero te amo, te necesito y clamo para que me des la sabiduría para guiar a mis hijos, para apuntar correctamente, porque mis acciones apuntan, mis acciones van más allá de lo que ahora tengo o de lo que ahora soy. Señor, edifica la iglesia en Dallas. Llena el templo de Dios de tu gracia, de hombres valerosos, de hombres instruidos por la palabra, de mujeres sabias, de personas amantes de Dios, de personas que son corregibles, enseñables, personas que le dan el brazo a torcer al Señor. Alguien repita conmigo: yo renuncio a toda terquedad. Yo renuncio a toda aptitud inmediatista. Recibo la visión de Dios para ver más allá de mis acciones, para ser vulnerable en buscar ayuda, para someterme a Dios, para recibir sabiduría, para llevar mi casa de gloria en gloria. Señor, toma mi vida, mi familia, mi cónyuge, aliméntalos con tu poder. Despiértanos para hacer tu voluntad. Te lo ruego en Cristo Jesús. Levante su mano. Yo no sé si usted ha estado fallando en algunas cosas de las que he hablado. Yo no sé si usted ha estado batallando en su mente, si usted ha estado tropezando con la misma piedra del conflicto, la contienda, la irascibilidad, el enojo, los celos. No sé si usted ha estado luchando en su corazón con la falta de comunicación y usted dice: es que no me escucha, pastor, es que no me entiende, es que no habla. Pero dígale: Espíritu Santo, hágame sensible a recibir, hágame sensible a aprender. Señor Dios, yo extiendo mi mano en tu amor y en tu autoridad sobre estas familias que están orando, sobre esos varones que están diciendo: ayúdame, Señor, ayúdame a ser un buen líder para mi familia, ayúdame a ser un buen padre, un esposo idóneo para una esposa idónea. Edifica mi casa, Señor, con tu amor y tus enseñanzas. Edifica mi matrimonio, te lo ruego. Te lo ruego, te lo ruego. Hágame un hombre de lealtad con Dios. Un hombre que le rinde a Dios cuentas de su vida. Te lo ruego, Señor Jesucristo. Te lo ruego en esta hora. Te lo ruego en esta hora. Por el poder de Jesús. Por el poder de Cristo Jesús. Te bendigo, iglesia, esta mañana y declaro que el Señor está sobre ti. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Aleluya.